Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. El centre d'esport Hospitalet continua avançant en la confecció de la plantilla per a la temporada 2025-2026, un curs que sí o sí ha de ser el de l'ascens a segona federació. Per això avui hem volgut convidar el seu director tècnic, Javier de Sant Nicolás, l'home encarregat de dissenyar aquest nou hospi. De seguida el saludem, però abans, com sempre, els titulars d'aquest dilluns 16 de juny. El Barcelona Sporting Club es queda sense ascens després de perdre també la tornada davant el Congrés. El conjunt de Néstor Ledoño seguirà la temporada vinent a quarta catalana masculina. El Cebes Sant Josep Obrer celebra el seu 60è aniversari amb un 3x3 molt emotiu que va comptar amb multitud de jugadors de l'entitat. Una gran festa per commemorar les 6 dècades de vida. L'Hospitalet Atletisme seguirà amb els dos equips a divisió d'honor després de l'última jornada de Lliga. Especialment bé va estar l'equip femení, que va assolir la salvació per la Porta Gran, guanyant aquesta última jornada de competició. I avui comencem el programa parlant amb Javier de Sant Nicolás, amb el director esportiu del Centre d'Esport Hospitalet, perquè evidentment cada cop sabem més d'aquest hospi 25-26 i en volem saber encara més, i per tant per això hem convidat el director esportiu de l'hospi, Javier de Sant Nicolás. Nico, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes, Andrés.
Doncs ja està la plantilla muy avanzada. Primera valoración de la plantilla por parte de Javier de Sant Nicolás, de Nico. ¿Cómo de contento estás con esta plantilla que estás montando para l'hospi 25-26?
Pues la verdad que muy contento. La verdad que ahora se están cerrando ya prácticamente toda la plantilla, al final quedan 2-3 incorporaciones más, y la verdad que estamos, tanto por mi parte como director deportivo como todo el staff, estamos muy satisfechos de cómo está quedando.
En todos, es decir, también supongo que hablas con Cristian Gómez, que hablas con Jordi Alba, con Tiago, todos, digamos, estáis contentos, conscientes de que es una plantilla a priori que tiene que estar arriba.
Sí, la verdad que al final, aunque yo sea como la cabeza visible a nivel de fichajes o de no renovaciones, al final es un trabajo que vamos mano a mano con el míster, en este caso Cristian, y todo también al final está hablado tanto con Tiago como con Jordi, y al final es el objetivo, como bien hemos dicho desde el día uno, es estar entre los 2-3 primeros, y obviamente el objetivo, no nos vamos a esconder, que es ascender a segunda ref. A partir de ahí, pues sabemos que la temporada es muy larga, que pueden pasar muchas cosas, pero al final la plantilla está configurada para intentar subir de categoría.
De momento tenemos 17 anunciados confirmados por parte del hospi. ¿Va a ser una plantilla larga? ¿Va a ser una plantilla corta? ¿En qué escenario os movéis? ¿Qué os gustaría, vaya? ¿Cuál es el número que os gustaría llegar de plantilla?
Bueno, la idea es estar en 22-23 jugadores, ¿vale? Dejar siempre 2-3 fichas libres para lo que pueda pasar durante el año, pero ya digo, la plantilla en principio partiremos con 22-23 jugadores.
¿Y alguna cosa que te has quedado con ganas? Es decir, he querido fichar a X jugador de X equipo, pero no ha sido posible porque tenía contrato, porque no ha querido, porque o incluso has querido renovar a alguno y no ha podido ser, no sé. ¿Te has quedado con ganas de alguna cosita de
bueno,
este hospi?
Esto,
supongo que sí, porque al final
esto siempre pasa, ¿no? Al final, el objetivo que nos hemos marcado desde el primer momento pues hace que aspiremos a jugadores de segunda ref, incluso hemos tocado jugadores de primera ref, y bueno, pues las circunstancias, o bien sea por proyecto deportivo del jugador, que obviamente no quiere bajar de categoría, y es totalmente entendible, o bien por una parte económica, pues a lo mejor hay alguna opción que sí que nos hubiese gustado incorporar y que finalmente no hemos podido incorporar, pero ya digo, todo lo que hemos firmado al final eran primeras opciones. Me repito a la primera pregunta, estamos súper satisfechos y va a quedar una plantilla pues para luchar por el objetivo.
¿Qué porcentaje tienes cerrado? Que es una pregunta que te voy a hacer recurrentemente. Empezaste con un 60, el jueves, miércoles pasado me dijiste un 80, hoy, lunes 16 de junio, ¿cómo está la plantilla del hospi?
Bueno, podemos decir que ahora está el 90% ya, queda, ya digo, 2-3 retoques, esta semana vamos a presentar 2 jugadores más y por lo tanto quedarán, ya digo, 2-3 más para cerrar, por lo tanto podemos decir que ahora mismo está el 90% ya de la plantilla que va a empezar la pretemporada y lo que va a ser el hospi 2025-2026.
Son 17 jugadores confirmados, claro, la primera valoración que uno hace a la plantilla y ya me has comentado que falta alguno por presentar, ¿no? Pero de momento falta algún delantero goleador. Sí que tenemos extremos, está Joel, Lasso, está Javi Serra, que es el de los últimos que habéis anunciado, está Flavio Ribeiro, que es seguramente uno de los fichajes de momento, sí, con más nombre del OSPI, pero falta un goleador.
Está no Paul Ballesteros también.
Paul Ballesteros también, es verdad, del año pasado. Falta un goleador, o la sensación que hay de momento es que falta un goleador. No sé si será de estos dos o tres nombres que estás a punto de cerrar, algún fichaje de un 9.
Bueno, es uno de ellos. Al final, como he comentado, esta semana vamos a presentar dos jugadores más y posiblemente pues uno de ellos pueda ser un 9 que todo el mundo está esperando.
Posiblemente, o será un 9. No se pueden decir nombres aún, entiendo, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, siempre y cuando, sabes que aquí tienes las puertas abiertas para decirlos, pero en cualquier caso, asumimos que ya son 17 jugadores. Vamos a hablar de incógnitas que tenemos en el OSPI. Una es la de Álvaro Ribeiro, que es un jugador que el año pasado llegó al mercado de diciembre. Creo que su rendimiento fue brutal. De hecho, probablemente fue uno de los líderes de esta resurrección del OSPI, digamos, de las últimas semanas. ¿Cómo está el tema de Álvaro Ribeiro?
Bueno, ahora el tema de Álvaro, al final, como estos últimos 4 meses que ha estado en el club, la verdad que ha estado a un nivel muy alto y es el único jugador de la plantilla que falta por decidir si acabamos renovando o tiene que salir. Estamos en negociaciones y en conversaciones con su agente y bueno, yo creo que a lo largo de esta semana pues también podremos saber si sigue con nosotros o finalmente tiene que marchar.
Y otro jugador del que no se ha dicho nada es Mendy, portero suplente la temporada pasada, que creo que tiene contrato con el Central Sport Hospitalet, pero claro, ya está Liaga y ya está Eric Bourin, por lo tanto entiendo que sería tercer portero, que no sé si a los Pili interesa tener un tercer portero. ¿Cómo está la situación de Mendy?
Bueno, la situación de Mendy, como bien sabéis, es un jugador que en portería que tiene contrato actual, ¿vale? Yo tanto al jugador como a su agente ya le comuniqué que la intención es que saliera. Al tener contrato, pues de momento estamos buscando por ambas partes que salga. Y en el caso de que no saliera, pues arrancaremos con 3 porteros. Pero bueno, ya digo, la primera opción que yo le planteé como director deportivo al jugador y le hice saber a su agente es que íbamos a incorporar a otro portero, como así ha sido con Eric Maurín, y es que salga algún equipo que pueda tener minutos y que pueda participar.
Más nombres propios, voy a ir haciendo un poco de lista, ¿no? No te preguntaré uno a uno por todos, pero sí que es verdad que hay nombres que a lo mejor la gente tiene un poquito más de interés en saber. Empezamos por los juveniles, por Max y por Josep. El año pasado eran juveniles, este año formarán parte del primer equipo. ¿Por qué se ha decidido renovar a estos dos jugadores para el primer equipo del Central Sport Hospitalet?
Bueno, Josep al final es un jugador que sí que estaba en dinámica, o sea, era juvenil, pero ha estado prácticamente en dinámica de primer equipo. Nosotros cuando hemos estado las últimas 3 jornadas ya dentro del club, ya lo hemos visto en el día a día con el primer equipo. De hecho, la última o penúltima jornada en campo del Girona B jugó los 90 minutos y consideramos que es un futbolista que, a pesar de ser su primer año de amateur, pues tiene condiciones y cualidades suficientes para poder estar en el primer equipo. Y el caso de Max, aunque no haya estado tanto en el primer equipo, es un jugador que hemos seguido ya este año en el juvenil. Yo lo he tenido en el grupo porque, como bien sabéis, era coordinador del San Andreu y en juveniles estamos en el mismo grupo y he visto muchos partidos del juvenil a del OSPI y creemos que en la posición de lateral derecho o incluso cuando ha jugado con el primer equipo también ha jugado a pierna cambiada en la banda izquierda, pues es un jugador que entra dentro de lo que estamos buscando, de lo que está buscando el míster, y es un jugador que desde el primer momento teníamos claro que queríamos que pasara al primer equipo.
Y más renovados, digamos que había dos jugadores que estaban ya con contrato, que eran Aliaga y Joel Lasso, que aquí, digamos, no has tenido que intervenir tú porque tenían contrato.
Vitali también.
Yo creo que Rubi y Ramón Marimón eran, creo que el 95% de los aficionados del OSPI querían que continuaran por la temporada que han hecho. Quizá la renovación un poco más sorprendente, porque no tampoco es una temporada muy brutal, ha sido la de Paul Ballesteros. ¿Por qué Paul Ballesteros sigue en el Central Sport Hospitalet? ¿Qué habéis visto en él para seguir confiando en Paul?
Bueno, al final la gente, o mucha gente, valora al jugador de lo que pasa en los últimos 3-4 meses o incluso de la última temporada, ¿no? Pero nosotros hemos ido un poquito más allá. Nosotros conocemos a Paul Ballesteros ya en otras etapas, cuando estaba en el Nasti de Tarragona, por ejemplo, y tanto Cristian como yo como director deportivo sabemos lo que nos puede aportar. Es un jugador que bien trabajado, como no tengo ninguna duda que con Cristian estará bien trabajado, y si le respeta las lesiones, que este año también ha tenido alguna lesión, nos puede dar un nivel muy alto para lo que buscamos de un extremo.
y jugadores que nos siguen, algunos con cierta polémica. Empezamos por Tonal Cubé. Tonal Cubé hizo unas declaraciones a Fútbol Cataluña, a los compañeros de Fútbol Cataluña, en las cuales se quejaba, digamos, de cómo le había llegado la información de que no seguía en el Hospi, que hubiera preferido que hubiera sido Cristian Gómez como amigo suyo que era, que estaba dolido, que salía infiltrado durante la temporada y que esperaba una oportunidad. ¿Qué os ha dicho Ton a vosotros? Y, bueno, ¿por qué no sigue Ton? Punto uno. ¿Y cómo os ha sentado estas declaraciones de Ton al Cubé?
Bueno, el hecho de que Ton no siga, al final, es un tema deportivo solamente. Al final buscábamos, a nivel de medio campo, un poquito más de juventud. Tanto por mi parte como por la parte de Cristian, cuando teníamos que hacer el puzzle de la plantilla, pues decidimos ambas partes que lo mejor era buscar otro perfil de jugador. Y esa ha sido la única decisión, o sea, el motivo es un tema deportivo. Y la información que se ha filtrado, me duele decirlo, pero es que es incierto. Al final ya sabemos cómo son los medios de comunicación, no me gusta criticar a nadie, no me gusta abrir ninguna polémica, pero lo que sí que me gustaría es que cuando se habla con algún jugador o se dice algo en una entrevista o en una sala de prensa, pues que realmente se comunique lo que ha sido, ¿vale? Al final yo me reúno con Ton, le digo exactamente lo mismo que le digo a cualquier jugador que no sigue en el Hospitalet, ¿vale? Y él realmente, cuando sale esa publicación en Fútbol Cataluña, yo personalmente escribo a Ton, hablo con él, porque tengo una relación que lo conozco ya de hace muchos años, y esa frase o ese titular que puso el de Fútbol Cataluña es totalmente incierto, ¿vale? Ya conocemos a esa persona, por lo tanto, también en la presentación de nuestro míster también puso algún titular que no era cierto, ¿vale? Y desde aquí pues me gustaría que cuando nosotros comuniquemos algo, que realmente se ponga lo que se tiene que poner, porque al final esto abre un debate entre el jugador, el club, la prensa, y cuando realmente no, el titular que puso no es lo que dijo Ton al Cubé exactamente.
Para poner en contexto, Ton al Cubé dice que la decisión, que tú le habías dicho que la decisión había sido de Cristian Gómez, entiendo yo que es lo que le dura a Ton, ¿no? Que la decisión de no seguir había sido de Cristian Gómez, y él como amigo personal que es de Cristian Gómez se sentía dolido. Tú dices que no ha sido así, que no ha sido Cristian Gómez única y exclusivamente quien ha decidido que no siga Ton al Cubé.
O sea, al final, nosotros cuando nos sentamos con Cristian, o yo me siento personalmente con Cristian, vamos jugador por jugador, decidimos lo mejor para el equipo para la temporada 2025-2026, y ambos decidimos de que por un tema deportivo, pues Ton al Cubé pues no tiene que pertenecer al equipo que estamos formando, ¿vale? Pero no en ningún momento se le dice que es cosa de Cristian, ni decir, al final es una cosa consensuada entre la dirección deportiva y el míster, y al final el titular, como vuelvo a repetir, es totalmente falso. Yo he hablado con Ton al Cubé directamente después de ese titular, lo hemos aclarado y le deseo desde aquí lo mejor.
En el Son Maresme, por cierto, que sí, se va a sí. Ahora seguimos hablando de nombres propios, ¿eh? Pero ¿qué te parece este nuevo, enésimo nuevo proyecto de este club, que ha ido cambiando de nombre? Son Maresme, ¿puede ser un rival para el Hospi en la tercera federación?
Pues seguramente será un rival, simplemente desde aquí directamente, o sea, deseo lo mejor a todos los equipos. Sí que es cierto que quiero que el campeón sea el Hospi, ¿no? Que al final es nuestro club, pero a partir de ahí siempre hay clubes pues que por jugadores, por el míster, pues conoces, da la coincidencia de que el Son Maresme lo lleva Oliver Vallabriga, que es un entrenador que está con él un año en Cornellà de segundo entrenador, por lo tanto al Son Maresme después del Hospi le voy a desear lo mejor, obviamente.
Seguimos con nombres propios. Sergio Ayala, que también ha tenido él, en concreto él, tuit personal, por lo tanto no hay medios de comunicación que hayan interferido, ha dicho que él quería continuar en el Hospi, pero que la oferta económica, o eso daba a entender, no se ajustaba a lo que él entendía que había sido su rendimiento y su compromiso con el Hospi 2025 o 2024-2025 en este caso. Supongo que no puedes hablar de cifras, pero ¿por qué no sigue Sergio Ayala? Tan baja, entre comillas, ha sido la oferta para que él decida no seguir y que incluso se sienta ofendido.
Bueno, a ver, el sentirse ofendido o no, al final ya depende de él, ¿no? Nosotros a nivel de presupuesto, pues tenemos el presupuesto que es, consideramos que aquí jugadores hay que ofrecerles una cifra, a otros jugadores otra cifra, más alta, más baja, ¿vale? Y nosotros consideramos, o yo consideraba, que a Sergio Ayala pues había que ofrecerle una cifra, indiferentemente de lo que pudiera estar cobrando años anterior, ¿vale? Porque al final había otra dirección deportiva, su agente pues podría pedir más o menos, y desde que hemos entrado nosotros, pues directamente consideraba que le teníamos que ofrecer X cifra, ¿vale? Él no lo ha aceptado, ¿vale? Pues al final es totalmente respetable. Que luego lo haya comunicado en Twitter o no Twitter o redes sociales, bueno, al final cada uno es libre. Yo sé lo que le hemos ofrecido a él, hemos ido de frente en todo momento, ¿vale? Y al final él también tiene la potestad, digamos, de poder poner o la libertad. Que lo pueda entender más o me parezca mejor o peor, ya es otra cosa, pero él, bueno, es libre, ha decidido poner ese Twitter, pues lo respeto y que lo comparta o no, pero ya digo, al final es una oferta que se le hace, el jugador no acaba aceptándole y ya digo, igual que a Ton, que es otro caso, pues le deseo lo mejor, vaya donde vaya y el fútbol sigue.
Y ya para acabar, con nombres propios, Luis Esteve, que... este, digamos, no hay ninguna polémica con su salida, pero sí que es verdad que es un jugador que también era muy interesante, joven. Seguramente los piquería que continúa Lluís Esteve, pero no sigue. ¿Por qué no sigue Lluís Esteve?
Bueno, al final Lluís es un jugador que es joven, que es su segundo año de amateur, ya hizo un buen año, el último año suyo de juvenil, este año lo que ha participado en el primer equipo, que ha sido bastante, pues ha sido un jugador bastante determinante y seguramente pues nosotros como club sí que tenía oferta encima de la mesa para renovar, pero bueno, puedo entender pues que esté buscando alguna categoría superior o algún filial y finalmente pues bueno, pues no hemos llegado a un acuerdo y al final tiene que salir, pero ya digo, al final es un tema más suyo a nivel deportivo de su agente que no nuestra como club, porque era un jugador que nosotros queríamos renovar.
Y más temas, hemos visto hace estos últimos días que Thiago podía entrar en el cuerpo técnico del Barça, o por lo menos eso se ha dicho en algún medio de comunicación. Antes has criticado los medios de comunicación, con lo cual no sé yo si a lo mejor también es un tema de medios, pero en cualquier caso se dice que Thiago podría ir al cuerpo técnico del Barça de Flick. ¿Esto es compatible con seguir con el Centrales por Hospitalet? No sé si has hablado con él, si es real, si no, pero no sé cómo
bueno,
está.
Primero de todo, al final, no es que critica a los medios de comunicación.
No me siento atacado.
No, o sea, simplemente a mí lo que me gusta es que realmente lo que se ponga en un medio de comunicación es algo que sea real, ¿no? Entonces, lo de Thiago, yo también lo he visto obviamente, en muchos medios. Ya el año pasado, en pretemporada, ya empezó en el primer equipo del Barça. Entonces, pues bueno, al final ahora va a empezar otra pretemporada nueva en unos días, ¿no? Entonces, no sé realmente si puede ser verdad, ¿no? Lo he visto anunciado en muchos diferentes medios, ¿no? Entonces, ya digo, yo con Thiago de este tema no he hablado. Si no lo hace... pues perfecto, porque lo tendremos mucho más cerca en el día a día y si lo acaba haciendo, pues, ostras, pues también será importante para él y que también lo vamos a tener en el día a día con nosotros.
Y el otro gran nombre de este 2025-26 es Jordi Alba, con el que entiendo que sí que hablas más y supongo que ya sabes que dónde voy. Al final ahí eres amigo personal de Jordi Alba, se puede decir alto y claro. Al
sí,
final
sí,
es,
sí, ¿no?
es tópico. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que considera que estás en el puesto de director técnico porque eres amigo de Jordi Alba. No sé, ¿cómo te tomas estos comentarios, estas críticas que... más que críticas, estos comentarios que hace la gente, y cómo los valoras y bueno, cómo lo ves en definitiva?
Bueno, yo primero de todo, ya es que me entra la risa cuando me lo preguntas, porque cuando lo leo, vamos, que me río el doble. Al final son gente que no sé si sabrá o no sabrá de fútbol, sí que es cierto que seguramente esta gente no ha estado nunca en ningún club, solamente va al campo del Hospitalet o algún otro campo a criticar, ¿vale? Yo con Jordi desde los 5 años, hemos estado 2 años jugando juntos en el Hospitalense cuando éramos prebenjamines, estamos hablando de hace casi 30 años, o pasados 30 años, porque al final tengo 37, estamos hablando de con 6 años somos prebenjamines, hace 31 años que lo conozco, siempre he tenido buena relación con él, ¿vale? Desde hace 6-7 años entré en la empresa que lleva tanto su hermano como su familia, que montamos los campus, yo era el responsable de montar los campus suyos, era el responsable de la escuela de tecnificación que tenía en su nombre la ciudad, ¿vale? Por lo tanto, al final no es una relación de solamente de amistad, sino que a nivel laboral pues ya llevamos tiempo trabajando juntos. A nivel deportivo él sabe, pues que he tenido un recorrido pues en varios clubes de la ciudad, también está en Cornellá, está en San Andreu, y él considera pues que cuando entra dentro del proyecto junto con Tiago, con Óscar Pierre y con Gonzalo, pues creen que el director deportivo del club pues tengo que ser yo, me lo ofrecen, y yo lógicamente pues lo asumo con una responsabilidad y encantado de ser yo el responsable de toda la dirección deportiva del OSPI, ¿no? Entonces, que hable gente que, bueno, pues que no está vinculado con el fútbol, simplemente es un aficionado que va los domingos y que no sabe en el día a día cómo se trabaja, pues hablen sin saber, pues bueno, pues sinceramente me hace gracia.
Al final supongo que es un poco lo mismo que Cristian Gómez, ¿no? Que la gente dice, no tiene experiencia. Lo cual es muy relativo, ¿no? Pero supongo que es un poco la misma frase que le pueden achacar a Cristian Gómez, que también la hemos leído, ¿no? De Cristian Gómez no tiene experiencia como primer entrenador. O Javier de San Nicolás no tiene experiencia como director deportivo de un gran club en fútbol 11, ¿no? O fútbol profesional, vaya. Claro, pero como bien decía Cristian en su rueda de prensa, al final también la experiencia en algún momento tiene que ser tu primera vez.
Bueno, en el caso de Cristian, al final Cristian ha sido jugador también. No ser el primer equipo que va a estar él dentro de un cuerpo técnico, llevaba 2 años ya con Xavi Molís en el San Andreu, ha estado en el fútbol base del OSPI siendo primer entrenador, y siempre digo lo mismo, al final entrenadores como Guardiola, Luis Enrique, etcétera, la primera experiencia que ellos tienen pues son en equipos semiprofesionales también, sí, ¿no? Sí. Que la gente puede decir, no, pero es que Cristian Gómez no es Guardiola. Bueno, el OSPI...
de momento.
Correcto, correcto, ojalá que llegue a ese nivel, ¿no? Pero al final Guardiola empezó a entrenar en estas categorías, Luis Enrique empezó a entrenar en estas categorías, y podríamos dar una serie de nombres que seguramente no acabaríamos, ¿no? Entonces, todo el mundo cuando va a un cargo por primera vez, siempre la primera experiencia. Ya digo, la gente que es de fútbol, pues seguramente no hablarán estas cosas, o podrán comentarlo pues en petit comité. Cuando la gente empieza a hablarlo en redes sociales, que ya sabemos que las redes sociales hacen bastante daño, pues son gente que, ya digo, se dedica a ir el domingo a un campo de fútbol, en vez de ayudar, lo único que hace es criticar, ¿vale? En vez de pues ir, apoyar, ayudar. Entonces, pues bueno, al final yo siempre digo que los resultados pues se verán en mayo, en junio, y lo único que pido es que nos dejen trabajar, que vengan al campo, que nos apoyen, que vendrán momentos duros, está claro, pero vamos a intentar que los momentos duros sean los mínimos y que lógicamente pues el OSPI lo pongamos donde se merece.
¿Cogerás vacaciones en algún momento de este verano? O pocas, ¿no?
Pocas, pero bueno, por mi mujer y mi hijo creo que debo coger algún día, sí que es cierto que la primera semana de julio vamos a intentar irnos fuera y desconectar un poquito, sí que es cierto que pues el móvil estará que no parará de sonar, me llevaré el ordenador, pero sí que intentaré que a nivel familiar al menos que pueda desconectar, ya digo, 10, 15 días, pero bueno, el móvil al final nunca para.
¿A partir de qué porcentaje te permites irte de vacaciones? ¿A partir del 95, del 100 o...?
Ojalá que el 1 de julio ya tengamos el 99,9, porque siempre a última hora puede caer algo que nos pueda encajar.
Nico, Javier de San Nicolás, gracias. Y nada, esperemos evidentemente que tus éxitos sean los del OSPI y que el año que viene pues podamos repetir entrevista pensando ya en la plantilla de Segunda Federación. Ojalá.
Pues muchísimas gracias, Andrés, por el apoyo que siempre dais, y estamos en contacto.
Doncs tanquem l'entrevista a Javier de San Nicolás, fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de futbol, perquè avui tenim tertúlia de futbol territorial. No marxeu. I avui estrenem la tertúlia de futbol territorial. Hem portat a 4 persones dins del món de futbol territorial de l'Hospitalet. Passem a presentar-los ràpidament per part de la Unió Deportiva Gornal. Edu de Grandi, què tal? Bona tarda.
Encantado, buenas tardes.
Pol Moliner, Unificación Belviche, què tal? Bona tarda. Marc Velarde, Atlético Marina, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
I Ferran Monsalve, que direm que és de la FAF, l'Hospitalet, tot i que no sé si tens un càrrec concret a la FAF de l'Hospitalet, però al final ets un aficionat a la FAF de l'Hospitalet i de tots els clubs de la ciutat. Què tal, Ferran? Bona tarda.
Bona tarda, efectivament.
Deixeu-me dir també, per començar, que evidentment només podem tenir 4 llocs per un tema d'espai, no? I el futbol territorial és molt més ampli i hi ha moltes entitats que segurament podrien també estar aquí, com també ens hauria agradat, per descomptat, poder tenir també alguna persona de futbol femení, però sí que és veritat que al final, doncs mira, aquestes 4 persones soles que estan aquí avui amb nosaltres, com farem més tardures de futbol territorial, tindrem temps per tenir altres entitats també dins aquesta tertúlia. I anem a començar, nois. Edu, començo per tu, ja que estàs aquí una mica més a la meva esquerra, per veure la temporada. Ara vull que tothom podem participar, podem explicar una mica com era la temporada, la teva en concret, la Unió Deportiva Gornal, com a mínim l'amateur masculí, el femení ha anat molt bé, però l'amateur masculí, que el vas entrenar tu, no ha anat bé la temporada, ja ho sabem, descens a tercera catalana. Bé, com valores la temporada de la Unió Deportiva Gornal?
Bueno, este año pues, ha sido un año duro, realmente como el seguimiento que nos habéis hecho a través de vosotros, de la televisión de Hospitalet, pues lo habéis visto que nos ha costado muchísimo al romperse la afiliación con Ospi a finales de la temporada pasada y encontrarnos pues, con un proyecto deportivo sin jugadores, en segunda catalana, cuando ya todos los equipos estaban ya pues, con los proyectos montados. Y bueno, ha sido un año duro, donde realmente no hemos podido arrancar, ni siquiera poder pues, intentar competir para intentar salvar el equipo. Y nada, volveremos ahora este año con más tiempo, con más margen, intentar montar un proyecto deportivo en tercera. Y bueno, como tú bien dices, el masculino este año ha sido un poco complicado a nivel Gornal.
Després parlarem del femení, que aquest sí que han funcionat molt bé, de fet, el femení de la Unió Deportiva Gornal, també de la base. Pol Moliner, Unificació Belvitge, coordinador general de la Unificació Belvitge. Bé, vosaltres, el masculí ha estat allà patint en algun moment, però al final salvats, que és una mica l'objectiu principal que teníeu en ment, no?
Sí, la verdad que hicimos un primer tramo bastante bueno, estuvimos en la posición de arriba, luego encadenamos 9 derrotas seguidas, que eso al final nos hizo volver a estar cerca del descenso y luego la segunda vuelta con las incorporaciones que hicimos creo que nos dieron un poquito de solvencia defensiva y arriba tener un poquito más de gol y eso pues al final nos dio para salvarnos.
Faf, l'Hospitalet, Fundació Acadèmia de Futbol, ja hi insistim, el Ferran no ets res en concret de la FAF, però sí que és veritat que ets un home molt, que t'agrada molt viure tot el futbol territorial i la FAF en concret és el teu club, diguem-ne.
Sí, sí, com
des de fora.
Com ha agafat el llegat del Santa Eulàlia antic.
No? Tu ets de Santa Eulàlia,
evidentment, jo ja era soci fins i tot de l'Atlètic Santa Eulàlia, als anys 70.
Imagina't. Com has vist la temporada de la Fundació Acadèmia de Futbol? Del primer equip masculí, parlo ara.
Una temporada una miqueta irregular. Un equip que semblava que de sobte podia anar a posicions de play-off, però encadenava 2 o 3 resultats que després el feien baixar a la part mitjana i hi ha hagut massa irregularitat al llarg de la temporada. Tampoc s'ha patit, que això ja és important, però jo crec que amb la plantilla que tenia aquest any, hòsties, el play-off hagués pogut aconseguir. Però bueno, tenim la base de que la segona catalana és molt, molt, molt complicada. Tots els grups.
Aquí tenim els 3 precisament representants de la segona catalana masculina d'enguany. Quarta catalana masculina, Atlético Marina, veu fer playoff d'ascens i no va poder ser.
Pues Marc. Sí, al final, un poco el final fue un poquito agridulce, pero la verdad que ya después de que hayan pasado 2 semanas y que no se consiguiera el ascenso, la verdad que estamos todos muy contentos. Al fin y al cabo se ha competido, se ha hecho lo que propusimos al inicio de temporada y a partir de ahí, al fin y al cabo, esto fútbol lo veníamos diciendo todo el año, pues como los compañeros dicen, a veces la pelota entra, a veces la pelota no entra y eso te puede determinar pues, que acabes subiendo o que te quedes a las puertas, pero en línea general la verdad que estamos muy contentos, tanto por el grupo como por el club.
Doncs aquesta és una primera valoració dels 4 convidats. Anem a parlar, perquè tenim actualitat del futbol territorial de casa nostra, amb l'últim equip, l'únic equip que estava jugant aquest cap de setmana, que va ser el Barcelona Sporting Club, que també estava fent precisament el que comentava ara el Marc Velarde, no? Les fases d'ascens per intentar pujar a tercera catalana. No va poder ser, malauradament, pel conjunt de Néstor Londoño, perquè va caure també el partit de tornada en aquesta segona eliminatòria, ella de la fase d'ascens. Veiem imatges d'aquest partit del Barcelona Sporting Club a camp del Congrés. Recordem que l'anada ja s'havia perdut 1-2 a casa i a camp del Congrés doncs, es va perdre 2-0 i per tant doncs, el Barcelona Sporting Club doncs, es queda sense aquest ascens a tercera catalana en un partit molt igualat durant els primers 45 minuts i aquesta és l'acció clau, aquesta falta a la frontal, estem parlant ja de 1045, és la segona groga de Gabriel Alexander Lapo, per tant es queda amb un home menys al Barcelona Sporting Club i és que a més amb la falta
anota el Congrés, es posava 1-0, descans amb un home més al Congrés, un home menys al Barcelona Sporting Club. Evidentment era una missió molt complicada pel conjunt de Néstor Londoño, que tot i això doncs, va intentar, com no podia ser una altra forma, buscar un gol, un empat, que hagués donat una miqueta més de vida a l'equip de l'Hospitalet. No ho va aconseguir, no va aconseguir en cap cas anotar el gol que li hagués apropat a aquesta opció de salvar-se. Hem vist una última opció de la primera part, una acció també de la segona part, un intent d'empatar. Aquí veiem a Néstor Londoño, el tècnic del Barcelona Sporting Club, i ja quan s'arribava al minut 69, per tant a mitjans de la segona meitat, arribava el 2-0 marcat per David Abelaire del Congrés, i aquest ja 2-0 amb un home més doncs feia ja que fos molt complicat per Barcelona Sporting Club poder aspirar a l'ascens en aquest cas, i per tant doncs 2-0 en contra, derrota, i el Barcelona Sporting Club que es quedarà a quarta catalana masculina.
Bueno, creo que, a ver, siempre te queda esa sensación de haberlo tenido a 90 minutos o 180 y que se te haya ido. En líneas generales, el equipo ha competido muy bien. Creo que tenemos una muy buena base. El equipo prácticamente continúa el año que viene y, bueno, esperemos con dos o tres retoques intentar desde la siguiente temporada subir el equipo y, bueno, nos ponemos en manos a la obra a partir de la próxima semana en mirar hacia adelante.
Lo hemos hecho muy bien, la verdad. Hemos remontado situaciones. Creo que si la segunda temporada o la segunda vuelta, como lo queramos decir, lo hubiéramos jugado como la hemos jugado, creo que podríamos haber peleado el ascenso directo. Pero bueno, esto es así. O sea, al final, hasta hacer una piña nos ha costado.
Doncs acaba la temporada, ara sí, 100% del futbol territorial hospitalenc, amb només un ascens, el del Coll Blanc, i quatre descensos, els dos de la Florida, el del Campí i el del Gornal. Edu, Ferran, tu que ets un home que veu molt futbol, perquè és bastant habitual trobar-te en camp de futbol, un ascens i quatre descensos no ha estat una temporada excessivament brillant pel futbol hospitalenc de la ciutat, eh?
No. No ha sigut una temporada reeixida, no. Quatre descensos. Molt, i un ascens, poc. Són complicats, vull dir, pujar de categoria, això ho donem per fet, però veig masses descensos, no?, en una sola temporada. Potser ara s'aglutinaran equips de la ciutat massa a categories de baix de tot. Jo crec que els equips de la ciutat tindrien que ha fet tots un intent d'anar pujant a categories, mínim una segona catalana. Quants més equips d'Hospitalet hi hagués a la segona catalana, segur que en poc temps tindríem una altra primera catalana. El que passa és que estem en categories bastant baixes. Ara també a la tercera catalana, que també és difícil pujar, s'aglutinaran una sèrie també d'equips d'Hospitalet, i aquests sí que haurien de ser, amb aquesta tercera catalana, diguem, caps de lleó, diguem, sí, per intentar tornar el més aviat a la segona catalana. I que allà ens puguem ajuntar, doncs, com ara la Uni, com ara la FAF, Gornal, tant de bo, Bocambo, Florida, els que més. Perquè una ciutat com Hospitalet, la distància entre el gran equip de tercera federació i el següent és abismal, és molt gran. Ja no dic Lliga Elit, però hem d'arribar a equips de la nostra ciutat a primera catalana. I això és un objectiu de les entitats que tindria que ser, no és senzill, però es tindria que treballar en aquest sentit.
I per què? Sí, Edu, veig que...
No, sí, porque realmente con Ferran estoy en una parte de acuerdo, pero es complicado para los clubs d'Hospitalet, y ahora mismo, bueno, sobretot que está aquí Pol, que es segunda catalana, FAF, hoy en día, sin dinero en los clubs es muy complicado mantener. ¿Por qué? Porque los jugadores quieren cobrar, entonces los arbitrajes, todos los presupuestos de un segunda catalana o un primera catalana son muy altos. Y muchas veces es mejor dar, pues, como nosotros, ¿eh? Nosotros ahora mismo estamos contentos, vamos a una categoría por debajo que es la tercera, pero ahora mismo nosotros como Gornal no tenemos el presupuesto para poder mantener un equipo en segunda catalana. Ya tuvimos suerte que con primera nos ayudó Ospi con la afiliación, pero bueno, está aquí Paul, está Ferran. Es muy complicado hoy en día un club de Hospitalet poder mantener una categoría en segunda. Ojalá hubiese más dinero, ojalá hubiese más... pero realmente es complicado, ¿eh?, para un club hay que hacer, pues eso, muchos novillos, patrocinios, para intentar, pues eso, ojalá pudiésemos estar todos en segunda catalana, pero muchas veces es muy complicado para un club de la ciudad gestionarse para poder mantenerlo.
Es cierto, y coincido en varias cosas, es cierto que creo que todos los clubes del Hospitalet han crecido a nivel dimensionamiento, a nivel tanto en categorías, pues si sub 14, sub 16, más amateurs, más juveniles, pero claro, todo ese dimensionamiento que te hace, que tienes que tener unos profesionales detrás que te van a trabajar, claro, todos estos profesionales tienen que cobrar porque están haciendo un trabajo, me refiero. Es decir, que cuanto más grandes hacemos los clubes de Hospitalet, más gente necesitamos para tratar esto. Es por eso que vale, que sí que podemos hacer un gran crecimiento en un club, pero al fin y al cabo el objetivo es que el primer equipo cada vez suba al máximo categorías. No da a día de hoy los clubes de Hospitalet, y esto no es un dardo para nadie, simplemente es la realidad de la situación económica. Encontrar patrocinios, Edu lo sabrá mejor que nadie, encontrarás un restaurante, una empresa, un tal, pero al fin y al cabo no dejan de dejar un dinero a fondo perdido, porque es un cuarta o un tercera catalana, que la visibilidad, pues como bien decía Ferran, si no estás en primera catalana, la visibilidad cada vez es menor, si estás en cuarta, pues te verá la gente que te vea en cuarta, entonces es difícil, todos esos mecanismos sería bonito, pues no sé si desde el ayuntamiento, desde empresas privadas, desde la Federación Catalana, no lo sé, todo ese tipo de ayudas nos irían genial y ayudarían, pues eso, a tener el máximo nivel competitivo en todas las categorías posibles.
Pol, tú com ho veus, sí. com a representants d'un dels dos equips territorials de més categoria, com és la Unificació Bellvitge, que l'any vinent seran els dos equips que hi haurà, Unificació Bellvitge i FAF l'Hospitalet, seran els dos únics a segona catalana masculina. Parlem del masculí, del femení, tampoc està molt millor la situació, perquè tenim a l'Hospi en primera catalana femenina i tres més equips en segona, però que ja és l'última categoria, per tant no hi ha molt més. Tu com ho veus, Pol, des de la teva posició, diguem-ne, de privilegi de ser dels millors equips de la ciutat?
Al final jo crec que som molts clubs dintre de la ciutat, al final els recursos són limitats i se tenen que repartir a fer tot més o menys per una part igual, entonces crec que és complicat el poder reforçar, no?, esos equipos para que puedan competir contra otras entidades que sí que puede ser que tengan mejores recursos que nosotros. Entonces, al final lo que nos queda es intentar, pues, nutrir de jugadores de la base y a partir de ahí, pues, ir haciendo proyectos poco a poco que te hagan, pues, tener una base más o menos de la casa, como se suele decir, y que sean buenos equipos. Al final nosotros cuando conseguimos el ascenso a Primera Catalana hace 8 años,
sí, sí.
Al final eran 3 generaciones de Nacional y División de Honor. Entonces al final si te vas creando 3-4 jugadores de esos equipos, pues compites contra, o sea, diferente ya. Entonces eso es lo que al final nuestro objetivo es un poco ese, ir subiendo juveniles que nos puedan quedar dentro de ese bloque del primer equipo y algún año conseguiremos estar ahí.
Tant de bo. És veritat que s'ha complert ara els 8 anys, perquè és el Lucas Córdoba, el president de la Unificació Bellvitge, i algun més que posava l'efemèride, no? De fa 8 anys aconseguíem l'ascens a Primera Catalana. Doncs tant de bo ho torni a aconseguir la Unificació Bellvitge. Per cert, aprofito que has parlat de futbol base per explicar que cada setmana hem tingut diferents tornejos. Unificació Bellvitge, Fundació Catalana de Futbol, precisament han estat els principals organitzadors. Anem a veure com va anar aquest cap de setmana ple de tornejos de futbol base a l'Hospitalet.
Cap de setmana de tornejos de futbol base a l'Hospitalet. El més veterà dels disputats és la LH Cup de la Unificació en Bellvitge, una competició que arribava aquesta temporada a la seva 26a edició. Plenament consolidat a la ciutat, el guanyador d'aquesta edició va ser la Unió Esportiva Cornellà, que es va imposar a la final al Barça Escola en la tanda de penals. Els anfitrions de la Uni van realitzar un gran torneig i van aconseguir una més que meritòria tercera posició.
Ja és una tradició, no?, dintre de lo que és el futbol a l'Hospitalet, de futbol base, no?, de Levins. Pensem que com a club ens depèn també aquest gesto de tenir tornejos pel Peques, i jo crec que entre tots, que hi ha un gran grup que està darrere de tot això, doncs intentem donar el màxim per fer aquest torneig. Ens hem classificat per tercer i quart lloc i quasi a punt de fer la final amb el Cornellà. Per tant, això és un al·licient pel Nanus, i sí, intentem portar equips que, pues, això, que els faci gràcia jugar contra ells, que ja últimament estem jugant amb ells perquè estem pujant categories i llavors ja començarem a jugar contra equips de gran tradició futbolera, i sí, és un bon partit.
Però aquest cap de setmana va tenir encara més presència de futbol base. La Fundació Acadèmia de Futbol va organitzar el cinquè torneig femení, una aposta ferma de l'entitat que ja comença a consolidar-se com una cita clau. Amb 30 equips i més de 300 jugadores, la competició va ser una gran festa per al futbol femení.
El club hemos crecido mucho a nivel de equipos femeninos y nuestra intención es seguir fomentando el fútbol femenino en la entidad y aprovechar también nuestras instalaciones y nuestros equipos para dar más visibilidad al fútbol femenino en Hospitalet. Mucha participación, más de 30 equipos, muchas niñas, al final lo que queremos es eso, visibilidad, que las niñas aprendan, que se lo pasen bien y disfruten de esta jornada.
La Fundació va doblar esforços durant aquests dies i diumenge va celebrar la 14a edició del torneig de futbol escolar. Una competició ideada pels més petits. Els participants eren prebenjamí, nascuts a 2017 i 2018, i de categoria promeses dels anys 2019 i 2020.
Doncs hem vist una mica del futbol base d'aquest cap de setmana, a Pol, com un dels organitzadors d'un dels tornejos que hem vist, el de la Unificación Belvitge, el de LH Cup. Molt bé, molt nivell. I ara parlàvem de l'Isidro, que important és tenir gent com l'Isidro Jiménez a qualsevol club, perquè el vèiem el dissabte que no parava quiet, i mira que porta anys ja, i encara té il·lusió, l'Isidro.
Al final són persones que ojalá tots els clubs d'hospitalet puedan tenir, o tots els clubs del futbol puedan tenir, perquè són gent molt implicada, gent que ho da tot, gent que sus hores de libres les dedica al club i tot el que se le pide i necesitamos, él está ahí al pie del cañón. En cuanto al torneo, el torneo pues después de 26 años haciéndolo, creo que es un torneo bastante integrado dentro de nuestro año. Creo que para la ciudad de Hospitalet es un torneo bastante importante. Hay mucho nivel, sobre todo normalmente los últimos años cada vez mejor, y al final intentamos que, bueno, que nuestros jugadores tengan su día y que puedan disfrutar al máximo. Es un poco el objetivo.
Doncs l'altre torneig et vam veure diumenge, ja que hi eres allà, Ferran, també veient els torneig femení i el torneig escolar, que heu fet doble torneig, no en teníeu prou un, que veu fer dos. Com ha anat tot plegat aquí a la Fundació Acadèmia de Futbol?
Bueno, pues va ser una diada molt, molt maca, no? Veure el camp ple de nois i noies, els més petitons i petitones, sí. Pues és molt maco, malgrat les temperatures, no? Rada, que és suportar-ho, bueno, però va haver molta aigua i sí, es va mitigant. Però va ser una jornada, el torneig femení molt maco, moltes entitats de fora també participants. De fet, crec que va guanyar el Sant Pere de Ribes el torneig. Uh-huh. I de la mà de la Lorena, que ella és la mà del futbol femení, amb una organització també molt...
Un altre crac, eh? Parlem de l'Isidro, parlem de Lorena també.
Jo també vull lluar la gent que coneixo també de prop, i la Lorena pues, fa una tasca, sobretot amb el futbol femení, que també és ella jugadora, vull dir, que coneix de primera mà, i fa una tasca molt important. De fet, la FAF amb el futbol femení està fent una evolució bastant, bastant bona.
Parlant amb la Lorena, em comentava una cosa que crec que és molt, molt, molt important, i ara parlem una mica de futbol femení, que crec que també insistim, que crec que és una cosa que ja no és que haguem de promocionar, és que s'està promocionant automàticament sola, perquè al final és una força que està creixent cada cop més. La FAF té equips de totes les categories de femení, i això és molt complicat per aconseguir per qualsevol entitat, no? Tenir un benjamí, tenir un aladí, tenir un infantil, tenir un cadet, és molt complicat. Ho està aconseguint la FAF, i això és també molt clau, perquè després tot això sigui es tradueixi en un equip.
En un equip, diguem, el futbol amateur de femení, que de moment no, però s'estan donant les condicions de jugadores, perquè cada vegada hi ha més volum, de que es pugui treure aquest equip de futbol 11 a segona divisió, per començar, crec,
sí.
Com altres entitats que també tenen equips i cada vegada millors. Gornal és un exemple també, vull dir, s'ha de reconèixer, la Fundació Hospitalet Atlètic, també, que porten, vull dir, jo crec que el futbol femení va en una direcció bastant, bastant bona.
Sí, sí, sí.
Aquí a la ciutat, jo veient-ho, bé que la FAF, diguem que ara li falta aquest passet que sortirà, segur, sense cap problema, de treure aquest equip del futbol amateur. I la resta de clubs, ja et dic, ho estan fent. La Florida també sempre amb el futbol femení ha estat destacat, vull dir, amb aquesta vertent, i ja et dic, i noies, hi ha voltes que volen jugar, això és maco, vull dir, hi ha molt potencial.
Jo crec que aquesta és la paraula, potencial, eh? I insistim que ens hauria pogut tenir avui una representant de futbol femení, però al final entre unes coses i altres no hem pogut aconseguir-ho, però en qualsevol cas tindrem a la Lorena, per exemple, que seria una bona persona per venir. Però deixa'm parlar amb l'Edu, que sí, tu que estàs molt a prop també del futbol femení en el cas del Gornal, i que a més ha fet una temporada brutal amb el primer equip femení, amb el Pablo Rico, que heu passat la temporada passada de fer molts pocs punts, aquest any fer molts més, i està fins i tot fins a l'últim moment lluitant allà per quedar entre els 4 o 5 primers. Brutal l'evolució d'aquest equip.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Ferran y con vosotros, que realmente el fútbol femenino en la ciudad pues está creciendo mucho en todos los niveles, o sea, tanto amateur como fútbol base. Y bueno, nosotros a nivel Gornal pues hemos apostado mucho por el proyecto primero del primer equipo y bueno, poco a poco vamos creciendo. Pero también me gusta hablar de otros clubes, o sea, realmente creo que el paso importante este año ha sido el Centre d'Esports de l'Hospitalet, que bueno, también con mala gestión o lo que sucedió realmente con Levante Las Planas, Levante Badalona ahora, pues se pudo nutrir de muchas niñas que les ha dado categorías, que a nivel de fútbol femenino han empezado a crecer como a nivel categorías. Y luego, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo de hormigas que realiza la Fundación. Realmente la Fundación Hospitalet, un trabajo que hace Laura y Patri es impresionante. A nivel, pues eso, niñas que no tendrán todas las categorías porque realmente no tienen la categoría juvenil, pero a nivel Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, todos los equipos están bien situados siempre, el primer equipo también. Y bueno, que también es importante, Paul también en Berbich están intentando luchar, pues eso, la Fundación también lo está haciendo muy bien, Florida también. Con Chema también está haciendo su trabajo, a otros clubes les cuesta un poco más, pero que realmente es eso, estamos todos intentando pues luchar y trabajar para que también pues a nivel fútbol femenino pues también tenga su hueco en todas nuestras entidades.
De hecho la Uni habéis ganado una liga, ¿no? En Alevín
femenino escolar, la verdad que muy contentos. El año pasado solo teníamos un equipo, este año hemos conseguido dos, la verdad que poco a poco vamos creciendo, creo que la base del crecimiento del club tiene que ir poco a poco, pues al final cuando creces a lo bestia, la gestión no es buena porque no tienes los recursos necesarios.
Ya os pasó un poco esto a vosotros, sí, seguramente, sí, en el pasado,
correcto,
¿no?
Correcto. Nosotros tenemos la experiencia del pasado, que crecimos de 1 a 5 o 6 equipos, al siguiente año creo que perdimos 4. Nos quedamos con el primer equipo y con uno de los pequeños. Entonces, creo que el crecimiento tiene que ser poco a poco, ir poniendo recursos necesarios para ese crecimiento y yo creo que la línea va a ser bastante buena de crecimiento. Y luego nosotros a nivel particular estamos muy contentos con nuestros equipos. Este año encima hemos ganado una liga de consejo escolar y poco a poco pues seguiremos.
Y insistimos que amb el futbol femení segurament encara no som conscients de l'abast que té el futbol femení, i el futbol base, que és un altre tema que hem menys plantejat abans i que també m'interessa molt, perquè al final és el futur, no, del futbol de la ciutat. I com veieu el futbol base de la ciutat? Perquè al final sempre hi ha aquesta sensació de que, bé, que no, tampoc acaba d'arrencar moltes coses, Edu, que me mires sonriendo. Futbol base de la ciutat, què se puede hacer para mejorar aún más el futbol base de la ciutat i sobretot la formació de los niños, que és un poco el gran què de este futbol base.
Yo tendría que...
Un programa entero para ti.
A lo mejor no quiero decir muchas cosas que a lo mejor puedan llegar a sentar mal, pero que en el fútbol base de la ciudad creo que deberíamos tener un poco más de respeto unos clubs a otros. Creo que nos estamos pegando mordiscos unos a otros y realmente nos estamos haciendo daño. Y claro, esto es fútbol y realmente al final el pez grande se come al pez pequeño. Pero no vemos que a lo mejor hay otras entidades que podamos, pues eso, ir a fichar o ir a buscar, zona del Baix Llobregat, zona de Barcelona, cercanas a nosotros. Nosotros es que llevamos, desde que estoy en el Hospitalet, que yo llevo bastantes años en el Hospitalet, además tengo aquí a Paul, Ferran también lo sabe, bueno, Mar también.
Mar no tiene fútbol base, por eso.
El fútbol base no lo conoce, pero lleva mucho tiempo en Hospitalet y realmente, pues eso, es siempre el mismo problema. Es decir, cuando llegan estas épocas, durante todo el año, luchamos por subir, por ascender, mantener permanencias, pero luego cuando llega esta época es cuando empiezan los problemas entre nosotros. Y realmente yo como club pequeño, pues bueno, yo como ya lo tengo asumido, porque yo sé que soy un club pequeño y realmente pues este tipo de cosas siempre van a pasar y a mí realmente pues bueno, nunca me van a enfadar, pero sé que realmente hay cosas que no se deberían permitir y menos entre nosotros. O sea, que nos hagamos daño, clubs donde tenemos una relación personal, amistades, pues eso, deberíamos los clubs son clubs, pero detrás hay personas que son las que trabajamos para ellos. Deberíamos tener un poco más de coherencia. Y creo que últimamente no se está teniendo. Y lo siento tener que decirlo.
No. Estás fent un discurs molt similar al que va fer el director tècnic d'un club de bàsquet de la ciutat fa dues setmanes, en aquesta mateixa cadira que estaves tu. I al final el bàsquet, el futbol, i suposo que tots els esports, però jo crec que el bàsquet i el futbol, que són els més populars en quant a número de participants, clar, suposo que passa molt. Pol, suposo que tu també final... deus sentir una mica el mateix, no? que moltes vegades és complicat tenir els equips sencers perquè moltes vegades et pesquen al teu club.
Al final, nosotros siempre optamos por... Bueno, al final tenemos a Isidro con el Fútbol 7 que trabaja muy bien y nosotros nuestro crecimiento es que trabajar desde la base y poco a poco que esos niños vayan subiendo unas categorías, que es un poco nuestro objetivo. Al final ahora ha acabado el sub-12 de subir a primera división y lleva 3 años seguidos subiendo, entonces esas bases son las que a nosotros no, como clubes pequeños nos hacen crecer, pero cuesta mucho el mantener esos bloques, esos niños que vayan destacando, porque al final vienen bueno, pues los clubes más grandes y a buscarlos. Entonces comparto un poco bueno, lo que ha dicho Edu, porque al final lo hemos hablado muchas veces, hace un par de semanas incluso estuvimos hablando también del tema, y no solo también en el fútbol base masculino, sino también en el femenino también está pasando. Entonces yo creo que no hay respeto, cada vez menos, y al final pues es complicado la convivencia, y más en hospitales que somos muchos.
Sí, pero se podría hacer, ¿eh? O sea, realmente sí. Si se mantuviese un poco las relaciones personales e intentar, pues eso, mantener unas pautas, un protocolo, hacer algo de una forma que no sea, porque yo puedo entender que venga un club grande que se quiera llevar un jugador mío, se respeta, pero no estamos hablando de un jugador, estamos hablando de bloques completos que realmente son lo que te perjudica como club pequeño, inclusive habiendo sanciones por parte de la federación, pero hay que tener un poco, pues eso, deberíamos tener un poco más de interacción entre los clubes, que cuando llegas a esta época mantuviésemos un poco la línea.
Molt ràpid, Marc.
Yo creo que esto es sentarse entre los clubes e intentar llegar a acuerdos. Es difícil porque existe un historial, ¿no? Cuando llevamos tanto tiempo trabajando en hospital existe un historial, pero lo que sí que es cierto que habría que sentar unas bases y a partir de ahí también es un tema difícil y es una línea muy, muy delgada porque al fin y al cabo es la decisión de un niño. Entonces, claro, ¿quién se mete en la decisión de un niño cuando todos los que estamos aquí y creo que todo el mundo lo que quiere es que el niño sea feliz? Pero sí que es cierto que hay un poquito ahí entre todo que creo que si se llegara a un acuerdo iría genial. Entiendo, ¿eh? Los cambios de bloque, la rotación de los chavales es algo que hace bastante hincapié en los equipos, pero bueno.
Doncs ja no tenim molt de temps, no sé si Ferran vols dir alguna cosa molt ràpida, però tens un minut, bàsicament.
No, que aquest és un problema que es constata sempre a final de temporada, això dels jugadors que equips més grans venen a buscar i tal, però crec que és un mal ja gairebé associat amb el futbol d'ara, amb el futbol modern, podríem dir.
Doncs nois, no tenim temps, estaria parlant molt de temps més amb vosaltres, però ens hem quedat ja sense temps, agraït als quatre que heu vingut i insistim que segurament intentarem repetir aquesta tertúlia de futbol territorial, perquè crec que també és important que tingueu la vostra capacitat de parlar i de dir la vostra, com heu fet ara mateix. Edu, Pol, Ferran, Marc, gràcies als quatre i molt bona tarda.
Gràcies.
Doncs tanquem aquesta tertúlia de futbol territorial i de seguida comencem a parlar de bàsquet. I al món del bàsquet el dediquem al Club Bàsquet Sant Josep Obrer, que aquest cap de setmana va celebrar el 60è aniversari amb un 3x3 més molt emotiu.
60 anys de bàsquet. El CB Sant Josep Obrer està de celebració perquè en aquesta temporada compleix 6 dècades d'existència. Un aniversari que va tenir el seu punt més emotiu aquest dissabte, en un 3x3 que va reunir a molts dels jugadors actuals i altres que van defensar la samarreta del club en el passat. Un retrobament sumament especial.
La verdad es que sueñas hacer una cosa así grande y al final acaba deportándose, o sea, es mucho mejor de lo que esperabas. Gente que lleva mucho tiempo sin jugar a básquet, gente retirada, papás ya y ahora mismo están todos aquí jugando, haciendo un día muy chulo de baloncesto, desde categorías pequeñitas hasta leyendas. Increíble, lo que has dicho, saludando a todo el mundo desde el minuto cero y llevándolo todo muy bien.
Els participants més joves, d'una banda, afrontaven el 3x3 amb certa normalitat. No així els més veterans, que, per un dia, van poder tornar a sentir-se jugadors del CB Sant Josep Obrer.
Primera vez que me meto en un torneo del club y la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien y la organización, todo el tema de los partidos y tal, mola, mola.
Muy bien, el ambiente está muy chulo y... muchísimos recuerdos. Yo empecé como entrenador hace con 15 años y para mí esta siempre ha sido mi casa y esto es increíble. Es un 60 aniversario de los años que llevo en el básquet, la verdad que es espectacular a nivel de críos, de padres,
de la organización,
de todo, de todo. Dale.
Yo, que conste que no soy de Sanjo, pero tengo a mis hijos aquí, estamos encantados. Y yo me tendría que traer a este hombre a jugar al equipo, que esta sería una leyenda de las buenas.
El CB Sant Josep Obrer es va iniciar ara fa 60 anys, en un club que va començar sent únicament de bàsquet femení. Ara, a 2025, l'entitat ha crescut enormement i passa per un dels millors moments de la seva història.
I parlem d'atletisme ara, perquè afortunadament la temporada vinent els dos equips de l'Hospitalet d'Atletisme continuaran a la divisió d'honor, a la màxima categoria de l'atletisme espanyol, després d'una última jornada en la qual els dos van aconseguir la salvació de forma tranquil·la i solvent, sobretot el femení. Gran actuació del conjunt femení, primeres d'aquesta jornada final amb 106 punts i sobretot amb aquest últim sprint per guanyar el 4x400 de Laura Bou, també amb Ivette Rovira, Natalia Grau i Paula de Juan. Aquest sprint, aquest puntet extra que aconseguia l'Hospitalet d'Atletisme, va permetre guanyar aquesta jornada amb 106 punts i 11 podis totals pel conjunt femení. Victòria de Clara Laseras, és la que veiem ara mateix amb aquests 3.000 llisos, i també victòria amb la javelina de Joana Sol Arias, que és també la que veiem ara mateix en pantalla. Aquestes van ser les dues victòries. Més podis de Laura Bou, els 400 llisos, de Carla Bisbal, de Julia Lillo, de Paula de Juan, d'Aida Alemany, de Clara Amat, d'Andrea Calleja i de Gemma Mora, juntament amb el que comentàvem abans, del 4x400. Van ser els 11 podis de l'Hospitalet d'Atletisme, que amb 106 punts va aconseguir la primera posició amb aquesta última jornada de la divisió d'honor femenina. Amb el masculí, 8 podis, van quedar quarts finalment els nois, amb una victòria d'Oriol Sánchez als 200, també victòria de l'Eix Camats al disc, i els podis de Javi Lorente, d'Ainol Calvell, de Dani Lorente, de Ferran Urquia, de Xavier Barrubés i d'Òscar Martínez. Per tant, els dos equips, el conjunt femení guanyant la seva jornada, el masculí finalitzant en quart lloc, van aconseguir la salvació i, per tant, l'any vinent tornaran a estar a la divisió d'honor, màxima categoria de l'atletisme espanyol.
Estic contenta, sobretot, perquè l'he sentit a la grada cridar moltíssim. I és això, fer el relleu l'última prova té l'emoció aquesta, però a vegades és com et venen i et diuen ens sentim empatades, heu de córrer. I bueno, però això sempre fa emoció i ja et dic, si no hagués sigut per el que m'han cridat a la grada no ho hagués aconseguit. L'any passat van quedar segones, llavors pensàvem, bueno, un top 3, però sí que durant la jornada anàvem dient, anem primeres, era com, quina sorpresa, i al final depenia tot dels relleus, que no depèn tot del relleu realment, o sigui, depèn dels relleus perquè és l'última prova, però hem confiat i ha sortit, i sí, són primeres.
I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, dilluns 23, revetlla de Sant Joan, igualment farem programa per analitzar la informació esportiva de l'Hospitalet. Gràcies, com sempre, a l'equip tècnic, que tingueu una molt bona setmana.